Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan, capítulo 11, versos 1 al 35, entre otras escrituras como Segunda de Pedro 3, 9. También visitaremos el capítulo 14 de este mismo Evangelio de Juan, versos 1 al 6. Así pues, nuestro pastor Skip Aging se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: quisiera comenzar diciéndoles que cuando yo era un niño sentía horror en la velación de los funerales. Y mi mamá me explicaba y decía que posiblemente era el resultado de que cuando yo era niño, en la escuela de Parvulito, murió un compañerito de escuela y visitamos aquel funeral y de acuerdo a los encargados nos hicieron desfilar a todos los compañeros de clase para que pudiéramos ver el cuerpecito del muerto en el ataúd. Y yo creo que esa fue la razón de que a mí se me quedó aquella mala impresión. Posiblemente había mal olor de las flores, posiblemente las luces no estaban tan claras, o algunos comentarios que se oyeron me causaron temor, horror, el resto de mi niñez, hasta que crecí y llegué a ser un adulto. Ahora, como ustedes saben y entienden, soy el pastor de la iglesia. Y como pastor de la iglesia, es mi responsabilidad atender las necesidades de cuando hay velación de fúnebres, velación de cuerpo. Así que yo tengo que atender y lo hago porque es mi responsabilidad. Y yo podré platicarles que he experimentado algunos funerales medio raros. Por ejemplo, recuerdo uno en particular que fue un funeral tan raro. Al estar acomodándonos, entró una joven, se dirigió al ataúd, levantó el cuerpo y comenzó a abrazarlo. Así que los que estábamos presentes nos arrimamos para poder acomodar aquel cuerpo en el ataúd. Aquello fue algo que no se me puede olvidar en mi vida, porque eso fue algo que no debe suceder en estos cortejos fúnebres. Entonces, también quiero platicarles que fui a los libros históricos y enciclopedias para ver si encontraba algunos historias raras para poder platicarles. Y me di cuenta que en esos libros, todos los que han dirigido los cortejos fúnebres tienen historias medias raras. Por ejemplo, leí una historia de que en un velorio, las familias de aquella joven pidieron que el cuerpo de aquella joven muerta estuviera sentada en un sillón con unos lentes puestos y un cigarro en su mano. Y en la otra mano tenía un vaso de vino y estaba sentada. Imagínate la reacción cuando llegas a acompañar la velación y te das cuenta que la persona que había muerto está en esa posición tan rara. Eso fue algo raro. Otro director del fúnebre escribió una de sus experiencias más raras de que en un fúnebre de un muerto, la viuda pidió al director de aquel funeral que cerrara la caja del ataúd, la puerta del ataúd, y que aún usara tela adhesiva y asegurase que estaba bien cerrado aquella cajón. Y se le preguntó a aquel director por qué. Dijo, es que ella dijo, no quiero que este señor se vaya a volver a levantar. Así que vamos a estar en el capítulo 11 del Evangelio de Juan para ver un funeral que tomó lugar. Y podemos asegurar que cuando Jesús venía a un funeral era algo diferente. El muerto no tenía ninguna oportunidad de levantarse de aquel ataúd. La historia que todos conocemos y muchos estamos bien familiarizados con la muerte de Lázaro. Yo también he hablado en muchos funerales y nos damos cuenta de que todos estos servicios fúnebres, en este caso, Lázaro, un amigo muy cercano de Jesús, murió. Lázaro tenía dos hermanas, Marta y María, y eran una familia que tenían una amistad muy cercana con el Señor Jesús y vivían en una aldea llamada Betania. Algunos cuando van a Israel preguntan, ¿dónde es Betania? ¿Dónde es Betania? Y ahorita yo te puedo explicar que cuando vamos a Israel y estás en el Monte de los Olivos, y casi toda la gente cuando está en el Monte de los Olivos está viendo a Jerusalén, y si te pones de pie en el Monte de los Olivos y ves hacia Jerusalén, y te voy a decir, haz una vuelta 100% para que veas lo que está detrás de ti, y te das cuenta que es donde está Betania. Te das cuenta que entonces al lado oriental está el Mar Muerto, y luego es un poquito al norte del Mar Muerto está la aldea de Betania, que era la aldea de Lázaro, Marta y María, que era para el Señor su hogar cuando venía a Jerusalén. Sabemos que el hogar de Jesús era en Nazaret, pero cuando venía, y también tenía sus oficinas generales en Cafarnaúm, que era donde vivía Pedro. Pero cuando Jesús venía a Jerusalén, se hospedaba en aquella aldea de Betania donde vivía su amigo Lázaro y su amiga Marta y María, o las hermanas de Lázaro, Marta y María, que eran amigos muy cercanos de Jesús. Ahí se encontraba Jesús cuando resucitó a Lázaro. El milagro que Jesús realizó cuando resucitó a Lázaro, esto separó a Jesús de muchos otros predicadores y rabinos y maestros que existían en aquellos días. Jesús había resucitado a otras personas que habían muerto, pero aquellos fueron diferentes a estos. Por ejemplo, recordamos de que cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, fue diferente. La hija de Jairo, sabemos que Jairo la identifica, queda identificado como que Jairo era el encargado de una de las sinagogas. Aquella jovencita apenas había muerto aquel mismo día. Cuando Jesús resucitó al hijo de la viuda en el pueblito llamado Naín, lo mismo había sucedido. Aquel joven apenas había muerto aquel día y Jesús apareció y lo resucitó. Eso fue lo que sucedió en aquellos dos casos. Pero cuando Jesús llegó a Betania para resucitar a su amigo Lázaro, la Escritura dice que Lázaro ya había estado sepultado por 4 días, así que el cuerpo ya estaba comenzando a descomponerse. Por eso es que Marta se encarga de aclararle a Jesús diciendo, cuando Jesús dijo, quitad la piedra, entonces en el verso 39 dice que Jesús dijo, quitad la piedra. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es ya de 4 días. En otras palabras, el proceso de descomposición ya había tomado su lugar. Así que por eso es que Marta piensa, si abrimos aquella tumba, vamos a experimentar que ya hiede. Pero con todo y esto, las otras personas que Jesús resucitó, aquí Lázaro ya había muerto por 4 días. Esto separa a cualquier otras personas que Jesús resucitó acerca de que nos está diciendo que Lázaro estaba muerto y no fue ningún trinquete de Jesús. Porque aquí se dice que Lázaro ya tenía 4 días en la tumba. Así que en el caso de la hija de Jairo y el hijo de la viuda podían pensar, a lo mejor nomás estaba desmayado. Pero aquí el proceso de descomposición ya debía de haber comenzado, había de haber estado comenzado a sentirse el hedor. Cuando leemos la historia en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, sabemos que está entre diciembre y abril. ¿Cómo sabemos que era entre diciembre y abril? Porque la fiesta de la dedicación ya había tomado lugar en el capítulo 10 de Juan. Sabemos que en el capítulo 12 va a esperar la fiesta de la Pascua. Entonces, entre diciembre y abril tomó lugar el caso de que Lázaro se enfermó y murió. Jesús estaba para el mal muerto, como ya leímos. En el capítulo 10 y verso 40 se dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Así que Jesús estaba allí con sus discípulos, y para esperar el tiempo de la Pascua, cuando esto tomó lugar, oyó de que su amigo Lázaro había muerto, porque las hermanas de Lázaro le enviaron este mensaje. Necesitamos, y quiero que ustedes entiendan, ¿en qué capítulo estamos leyendo hoy? Capítulo 11. ¿Cuántos capítulos hay en el Evangelio de Juan? Puedes ir al fin y puedes encontrarlo. El Evangelio de Juan tiene 21 capítulos, así que estamos como a la mitad del Evangelio de Juan en este capítulo 11. El capítulo 12, que es el que sigue, nos va a presentar la última semana de la vida de Jesús. Entonces, esto nos debe de dar una indicación cómo los escritores del Evangelio nos quieren presentar el Evangelio de Jesús. Les voy a explicar los cuatro Evangelios. Si vamos a sumar los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo los conté y se encuentra que tienen 89 capítulos. De esos 89 capítulos de los cuatro Evangelios, 85 capítulos nos hablan de los últimos días de la vida de Jesús. Se enfocan en los últimos 3 o 3.5 años del ministerio de Jesús. De esos 85 capítulos de los cuatro evangelios, 27 de esos 85 capítulos nos hablan de los últimos 8 días de la vida de Jesús. Entonces, hay razón clara a entender. El propósito de los evangelios es presentarnos lo que se llama evangelio. Evangelio es que Jesús nació, vivió, murió, fue sepultado y resucitó y está vivo. Eso es el evangelio. Eso es lo que nos habla de la, también de la, ex, de la vida, resurrección y, ex, y la expiación de Jesús de nuestras vidas. Así que para los escritores del evangelio, la vida ni, o la niñez de Jesús no es importante, sino principalmente los evangelios quieren que nos presentan de que Jesús vivió, murió, resucitó y está vivo. Aquí Juan nos va a hablar de la última semana de la vida de Jesús, de sus 3 años y medio de vida. Eso es lo que Juan quiere enfocar. Entonces, leemos en Juan 11:1 que dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Vamos a recordar lo que pasó. La historia más famosa que hemos encontrado de Marta y María se encuentra en el capítulo 10 de Lucas, donde dice de que nos habla de que Jesús vino a la casa de Marta, María y Lázaro. En Lucas 11:39 dice que esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras. Pero Marta se preocupaba con muchas quehaceres y acercándose al Señor le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deja servir a mí sola? Dile pues que se levante y me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria e importante y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María escogió la mejor parte. Esto no quiere decir, no quiero que crean que yo le estoy diciendo que tienes que seguir tu vida sentado, nomás sentado, leyendo o estudiando la palabra del Señor. No, muchas gentes es como lo entienden. Yo me alegro de decirles que Marta está atenta en servir al Señor, a su invitado de honor. Así debe de ser cuando tú invitas a alguien a tu casa. Debes de preocuparte en servirle. Claro que así debe de ser. Así que No vas a querer, cuando invitas a alguien, sentarte y esperar que alguien le sirva. No, tú tienes que asegurarte de servirle a tu invitado. Principalmente algunos cuando invitan amigos a su casa para disfrutar de un juego de fútbol. Está bien que atiendas el juego de fútbol, pero tienes que atender a tu invitado o invitados que has invitado a tu casa. Entonces, continuamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11 y verso 2. No quiere decir que Marta estaba fuera de orden, ni María fuera de orden. Las dos estaban correctas, porque aparte de servirle a tus invitados, yo creo que también es importante balancear la cosa, la situación, ya que está contigo Jesús. Jesús le está diciendo a Marta: Marta, hoy estoy aquí, presente, y mientras que yo estoy aquí, tu hermana está logrando la oportunidad de lo que yo les quiero enseñar. Así que tienes que balancear tu vida entre algo de que el Señor quiere hablarte y servirle al Señor. Oír lo que el Señor te está diciendo y también servirle al Señor. Eso es una historia bien famosa, porque esta es la referencia. En el verso 2 vemos que dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. 4. Oyendo Jesús esto, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios se glorifique por ella. Eso es lo que Jesús contestó en el verso 4. Así que la tragedia vino a esta familia. No sabemos qué ha sido la enfermedad que padeció Lázaro. Lo que sí sabemos es que Lázaro estaba muy enfermo. Inmediatamente, las hermanas de Lázaro pensaron que tenían un amigo que sanaba, porque ellos habían oído que Jesús había sanado a otros, o había resucitado a otros. Por eso ellas enviaron traer o hacerle saber a Jesús de que su buen amigo estaba enfermo. Pensemos todas las cosas que Jesús había hecho: a ayudar a sus discípulos, ayudar a los que con él estaban. Piensen. Entonces, siempre estamos en el equipo ganador cuando estamos en el equipo donde está Jesús, como en este caso en Galilea. Cuando vinieron los que cobraban los impuestos y hablaron con Pedro diciéndole: vuestro maestro no paga el impuesto, y Jesús le dijo a Pedro: sí, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que pesques, métele a la mano y en la boca tiene una moneda, ve y paga el impuesto. Esto se encuentra en Mateo 17:27. Esto debe de ser algo maravilloso. Cuando llegue el tiempo que tenemos que pagar nuestros impuestos, tener a Jesús a nuestro lado. Ve, busca a Jesús antes de pagar tus impuestos, para que notemos la base de qué es lo que tiene que decir, como dijeron las hermanas de Jesús aquí en el verso 2. Señor, en verso 3, Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Este es un modelo perfecto de hablar con Jesús, de decirle: Señor, tu amigo, a cual tú amas, está enfermo, que Jesús nos ama a todos. Todos somos amigos de Jesús, así que si te enferma alguien, Juan mismo se llamaba el discípulo que Jesús amaba, o el discípulo amado de Jesús. Es como Juan se describe. Aquí estas hermanas de Lázaro están diciéndole que este es el amigo, o sea, el que Jesús ama. Lo que podemos concluir aquí, que Jesús amaba a todos, y Jesús nos ama a todos. Para Jesús no hay diferencia. Porque Pedro mismo le dijo a Jesús: tú sabes que te amo. Así que el pensar de que aquí las hermanas de Lázaro le dicen al Señor: Señor, aquí el que amas está enfermo, podían haber dicho: tú que nos amas a todos, pero particularmente Lázaro está enfermo. La base para su apelación a Jesús es: Señor, cuando vienes a Jerusalén, te quedas en nuestra casa, ¿verdad? Aquí te hospedas, te alimentamos, y nunca te hemos cobrado un centavo, así que nos debes una. Podían haber dicho: ya nos la debes, así que esperamos que contestes a nuestra petición. Pero el Señor no lo tomó así, sino que el Señor contestó a las hermanas de Lázaro como te contesta a ti y a mí. Porque esa es la apelación de todos nosotros con Jesús. Porque aquí le dicen, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea que, Señor, alguien que tú amas está enfermo. Veamos. Algunos de ustedes estarán sufriendo enfermedades por largo tiempo y se sienten incómodos y puedes pensar, si Jesús me ama y yo le amo, ¿por qué es que no me atiende y me sana de esta horrible enfermedad? Esto es una enseñanza muy popular que ha sido popular a través de los años. Vemos aquí que es posible que Jesús ame a una persona especialmente, pero que con todo y que continúas pidiéndole, orando, y esa persona continúa enferma. Esto ha sucedido a través de la historia, por eso es que toda la gente tendremos que sufrir enfermedades. En nuestros días oímos a algunos sanadores que se les llama sanadores de fe, que dicen, no sanas porque no tienes suficiente fe. Pensamos y observemos de que todos vamos a enfermar y todos vamos a morir de la última enfermedad. Alguna enfermedad nos va a atrapar, nos va a golpear, y a esa enfermedad vamos a morir. Por eso es que no siempre vamos a sanar. A veces vamos a sanar y otras veces no. La Escritura nos dice que cuando Dios envía su lluvia, la lluvia cae sobre justos e injustos. Así que la tragedia nos cae a justos también a los injustos. Cuando Jesús contestó en el verso 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En el verso 5 dice bien claro, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús tenía el mismo amor para los tres, ese amor que tiene también para todos nosotros. Le están diciendo las hermanas de Lázaro, Señor, tu amigo Lázaro, al que amas, está enfermo. Notemos que esta palabra amas y amaba son dos palabras diferentes. La primera palabra que utilizaron las hermanas de Lázaro para decirle a Jesús, el que amas, es la palabra fileo, que es una palabra de amor, de amistad. Lo que están diciendo aquí, Señor, de que amaban, cuando en el verso 5 dice, y amaba a Jesús, a Marta y a su hermana, es agape, es un amor agape que aparece en la Biblia. Y esta palabra es una palabra imperfecta en griego. La primera es amas, al que amas. No, es la segunda que dice que es un amor que nunca termina. Es amor agape, que nunca se termina. Imagínate que le enviaron una nota al Señor. Señor, tu amigo con el que tienes esa amistad, que lo amas con un amor fileo, está enfermo. Jesús continuó quedándose con todo el que mostró ese amor fileo a sus amigos y que aún podíamos decir que los amaba con un amor ágape, un amor divino, un amor incondicional, insensante, que nunca termina. Entonces, dice aquí que cuando Jesús reconoció de que su amigo Lázaro estaba enfermo, se quedó ahí por 4 días más. Se quedó ahí 4 días más en el lugar donde estaba, verso 6. Así sabemos que Jesús continuaba con ese amor. Vemos que Jesús amaba a Lázaro, Marta y María. Ahora veremos que como muestra Jesús el amor por sus amigos Lázaro, Marta y María, así también nos ama a nosotros y vamos a continuar en Juan 11, 6. Y podemos pensar que cuando Jesús reconoció de que su amigo Lázaro estaba enfermo, debía de haber venido en su auxilio inmediatamente. Pero con todo y que la Escritura nos da testimonio de que Jesús los amaba a sus amigos, a los tres hermanos, queremos reconocer y entender que cuando tú crees que Dios está tarde, Dios no está tarde. Y cuando ves que Dios se tarda y crees que no te ama, no es cierto, Dios te ama. Si comienzas a valorar el amor de Dios porque te bendice o no te bendice, eso no es lo que la Escritura nos dice. Lo que tú percibes cuando ves que Dios se tarda, Dios no está tarde, sino que Dios no está tarde. Tú estás muy temprano, te estás adelantando al plan de Dios, por eso es que Dios me contesta. Dios siempre está a tiempo, porque la Escritura dice que el Señor no es despacio ni tardo para actuar, como muchos lo toman por tardanza, sino que el Señor desea que todos vengan al arrepentimiento a tiempo perfecto. El Señor nunca retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, 2 Pedro 3:9. Entonces, en el verso 7 dice, luego después de esto dijo Jesús a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Verso 8, le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Así que Jesús se quedó 4 días para que los que iban a presenciar este milagro supieran que Lázaro estaba bien muerto. Vamos a ver al continuar estudiando de que Marta y María le van a mostrar al Señor su desacuerdo, su incomodidad, cómo se sentían, porque Jesús no vino inmediatamente y para poder detener que su hermano muriera. Entendamos bien lo que Jesús está haciendo. Nosotros tenemos la tendencia de interpretar el amor de Dios de acuerdo a las circunstancias, no de acuerdo a cómo Dios quiere que lo conozcamos, de acuerdo a las Escrituras. Ustedes entienden, ¿verdad? Muchos dicen, Jesús no me socorrió, a lo mejor no me ama, a lo mejor ni existe, y si existe no me ama porque es que no me ha sanado, o no me sanó cuando le pedimos. Aprende a interpretar las Sagradas Escrituras, siempre las Escrituras, de acuerdo a cómo reconoces el amor de Dios. Por eso es que Dios actúa como Dios. Tú dirás, bueno, ¿por qué es que Dios no me contesta mi oración? Porque Dios nunca está tarde. Tú estás muy temprano. Tú nos ves todo el retrato. Dios sabe lo que va a hacer con sus circunstancias. Las hermanas de Lázaro querían resucitación. Dios quería darles una resurrección. Eso es lo que tenemos que entender. Jesús quería que experimentaran resurrección, no una simple resucitación. Yo estaba viendo hace unos días un documental en la televisión. Estaba pasando por los diferentes canales y este canal me llamó la atención. Sucede que un artista, un pintor, estaba pintando un cuadro, en un enorme cuadro. Este artista simplemente estaba aventando pintura en aquella manta, pintura para un lado, pintura para el otro lado. Y yo pensé, eso no es pintura, este hombre simplemente se está divirtiendo. Yo también puedo aventar pintura aquí, allí, pero o cualquier persona puede aventar pintura en una manta. Pero, ¿qué sucedió? Este artista continuó con su obra. Y tú te das, yo pensé, qué pérdida de tiempo para esta televisión, simplemente, pero esperé, me llamó la atención, pero poco a poco me di cuenta de que aquel hombre estaba figurando árboles, una laguna, se veían nubes, montañas, y aquel cuadro comenzaba a dar una figura, figuras, y yo comencé a pensar, bueno, este hombre tenía este retrato en su mente antes de comenzar a aventar pintura. Eso es lo que hace el artista, el pintor. Él sabe qué va a crear desde cuando comienza a aventar los primeros puntos de pintura. Él tiene un plan, tiene un retrato en su mente. Quiero que entiendan que en nuestra vida así puede suceder a veces. Cuando sabes que estás sufriendo y pasas por otro sufrimiento, otro tropiezo, otro dolor, reconoce y entiende que Dios está obrando. Espera a ver qué es lo que Dios va a formar después de que te pasas por estas diferentes experiencias. Tú no lo podrás ver, pero Dios, que es el artista, Él ve todo el retrato, a dónde te quiere llevar, después de que Dios te pide tu confianza. Dios nunca está tarde. Dios es perfecto en su tiempo, porque nosotros somos los que estamos muy temprano para Dios. Entonces, Jesús dijo en el verso 7, vamos ahora a Judea. En el verso 8, le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Esto nos quiere decir lo que leímos en los últimos capítulos, de que Jesús les dijo a sus discípulos, antes que Abraham fuera, yo soy. Jesús contestó, mi padre y yo, uno somos. Y ese es cuando los que estaban oyendo, los fariseos y algunos, levantaron piedras y trataron de apedrear al Señor, pero la Escritura nos dice que Jesús se fue por medio de ellos. Así que Jesús les preguntó, ¿por qué obra me van a apedrear? Y ellos le dijeron, no te apedrearon por ninguna obra, sino por la blasfemia de que tú siendo hombre te haces Dios. Sabemos que esa era la razón que lo querían, que querían apedrear al Señor. Imagínate lo hermoso que está aquel escenario tan hermoso, como cuando estás en las playas de California o visitas la ciudad de Phoenix, Arizona. Los discípulos se grabaron bien aquel retrato de que muchos levantaron piedras y aún hablaron con el Señor diciéndole que lo iban a apedrear porque se hacía Dios siendo hombre. Por eso le dicen aquí, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas ahí. En el verso 9, respondiendo Jesús les dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Jesús le está presentando esta hermosa analogía porque los judíos dividían el día en 12 segmentos, podríamos decir 12 horas. En el verano tenían 12 horas y en el invierno 12 horas, aunque a veces era más tiempo de día y más tiempo de noche, como sucede en nuestros días. Literalmente, los judíos dividían su día como nosotros 12 y 12, 24 horas. Ellos dividían el día de luz en 12 horas y la noche en 4 segmentos. Por eso Jesús les está diciendo, mientras que es de día, podemos trabajar, y cuando es de noche, nadie puede trabajar. Jesús está refiriendo a su propio ministerio. Jesús sabe que la hora de su partida, el fin de su vida, llega. Él sabe que le queda de vida solamente una semana, un tiempo limitado de tiempo para poder actuar. En este sentido, continuar instruyendo de acuerdo a las profecías acerca de él y lo que sus discípulos estaban presenciando. Nosotros sabemos bien de que tú y yo tenemos una tarea que hacer. Todos ustedes tenemos una tarea, un llamado de Dios que está prescrito. Dios ha prescrito una llamada para cada uno de nosotros. Algunos de ustedes no reconocen qué es el llamado de Dios, cuál es en particular lo que Dios quiere que hagas, qué es la tarea que Dios desea que completes en esta vida, siendo miembro del cuerpo de Cristo, siendo miembro de la iglesia de Cristo, tienes tu parte en la iglesia. Debe de ser un gozo para ti descubrir qué es lo que Dios quiere que hagas y qué es esa tarea que debes de cumplir para que la hagas en obediencia a Dios. Busca, investiga, porque si llegas a reconocer qué es tu tarea, así que tú sabrás qué es lo que Dios quiere que hagas y lo vas a lograr. Tienes un tiempo prescripto, un periodo de tiempo mientras estés en esta tierra. Para algunos es más, para otros es menos. Nunca sabemos cuál es el último día que vamos a estar en este mundo. No lo sabremos, pero aquí Jesús está diciendo que debemos de trabajar mientras que hay luz. Pero viene la noche cuando nadie podrá actuar. Así que Jesús va a continuar su viaje a Jerusalén y va a ser crucificado y va a resucitar. Así Jesús les está dando a entender, solamente me queda un poco de tiempo y tengo que continuar hasta lograr mi tarea. Yo creo y les enseño de que con Cristo tú y yo somos invencibles. Nada te va a suceder ni morirás antes de tiempo. Cuando llegue tu día, ¿verdad? Cuando llegue tu día, cualquiera que sea el día que Dios tiene ya apuntado para ti, cuando tú completes tu tarea, ¿para qué vas a querer continuar en este cuerpo que te va a causar dolores? Una vez que ya lograste la tarea que Dios te asignó, ¿para qué continuar sufriendo en este cuerpo, sufriendo dolores, como ves que vemos que sufren muchas personas? Algunas gentes dirán, oh, mi primo se murió, está en el cielo, disfrutando la presencia de Dios, qué horrible que se fue temprano. Imagínate, eso no es cierto. La persona está en la presencia de Dios, está contento. Yo quiero que usted sepa que cuando yo complete mi tarea se completó y espero disfrutar de esa vida hermosa, brillante en la presencia de Dios. Por eso es que nadie muere hasta que se le llegue el día. Así que utilicemos esta palabra, en Cristo somos invencibles. Nadie nos va a causar la muerte hasta que Dios vea que cumplimos nuestra. En el capítulo 11 de Apocalipsis, encontramos dos personajes que se les llama los dos testigos. ¿Ustedes están familiarizados con estos dos testigos? Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Así que se les da un tiempo limitado a estos dos personajes. En este tiempo, en estos 1260 días, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con las plagas cuantos quieran. Ese es el verso 6. Entonces, en el verso 3 dice, y luego pasa repite al 3, y luego repite el verso 7 de Apocalipsis 11, cuando dice en el verso 11, pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y luego dice que surgió la bestia del mar. ¿Cuándo tomó lugar todo esto? Después de que estos dos testigos terminaron su testimonio. No antes, sino cuando terminaron su testimonio. Después de que ellos cumplieron su obra, muchos van a decir, el diablo los atrapó, los mató. No, habían cumplido su tarea y por eso es que Dios permitió que murieran. Y luego aparece la bestia y los mató. Hasta que ellos completaron su sagrada obra. Así que si tú no sabes qué es la tarea que Dios te ha asignado, trata de descubrir qué es lo que Dios te ha puesto en este mundo y cumple. Puede ser algo bien simple. Cumplir con tu matrimonio. Instruir a tus niños. Continuamos en Juan 11:11, que dice, dicho esto, Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Verso 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposo en el sueño cuando nos dormemos. Verso 11, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Cuando Jesús dijo que Lázaro había dormido, no se refiere a lo que muchas personas dicen, que cuando muere el cristiano, simplemente su alma se duerme y luego va a estar dormida por un periodo de tiempo. No, no es lo que Jesús dio a entender. Muchos creen que Jesús dio a entender de que cuando la persona muere, queda el alma dormida por miles de años hasta el día de la resurrección. No, eso no es cierto, porque Jesús se refiere a la apariencia de que un cuerpo parece que está dormido. Tú has visto gentes que después que ya están muertos de un día al día siguiente, parece que están dormidos, es lo que quiso dar a entender. Jesús está utilizando esta descripción de que Lázaro duerme. El Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento dice que los justos morían y se unían a su padre. En el Nuevo Testamento ese término cambió de que ausente de este cuerpo es presente al Señor. En algunas culturas se acostumbran vender las cajas de muertos por las calles. En una ocasión que yo visité a India, me di cuenta que en esa parte de la nación, al sur de la India, en algunos de los pueblos, las gentes tienen cajas de venta en sus puestos por las calles. Allí en la calle tienen diferentes cajas de muertos de venta y de diferentes tamaños. Así que hay gentes que las compran y se las llevan. La idea es que la persona en vida se mide a ver qué tipo de, qué tamaño de caja le queda, y la compran y la guardan en su casa hasta que llega el tiempo de aquella persona y la utilizan. Esto me fascinó a mí, el pensar que esta gente están esperando ese día de que van a necesitar una caja de muertos. Eso es interesante. Cuando Jesús dijo en el verso 11 de que Lázaro duerme, no se refería a un desmayo o adormecimiento del alma. Por eso es que Jesús más tarde en el texto dice que Lázaro murió. Así también se acostumbraba en el sur de la India, como se acostumbra en algunas partes en Israel. Cuando muere una persona, simplemente lo ponen en un catre, en una tabla, y desfilan por las calles para que toda la gente vea el muerto, y el muerto da la apariencia de que está dormido. Así que aquí, los discípulos cuando oyeron que dijeron que Jesús se refirió a su amigo que duerme, ellos pensaron que está dormido, pero dice aquí de que Jesús hablaba literalmente de la muerte. Jesús está hablando con un grupo de gentes que no sabe nada de cómo tratar un cuerpo muerto, porque aquellos hombres eran pescadores. Por eso es que Jesús les aclara, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Esto es interesante, que Jesús diga que Lázaro ha muerto. Me alegro. Me alegro de que Lázaro ha muerto. No, no, que está diciendo que se alegra de que Lázaro ha muerto, sino que Jesús les está explicando de que ellos van a entender después de toda experiencia de que Jesús está contento de que van a ver el poder de Dios para que lo glorifiquen a Él después de que vean toda esta experiencia, porque Jesús les dijo, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a Él. 16. Luego dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, ¿qué quiere decir el cuate? ¿Cuate de quién? Tomás fue cuate de ti y de mí. En nuestra incredulidad nos parecemos a Tomás. Porque Jesús dijo, cuando Jesús dijo vamos allá, él preguntó al Señor, que él es el llamado Dídimo, dijo a sus condiscípulos, vamos también vosotros para que muramos con él. Es lo que dijo Tomás, este es hombre sincero. Él está reconociendo de que todos pueden morir en esa experiencia. Pero yo a veces veo a Tomás como en la película del Eeyore. El Eeyore siempre veía la parte negativa de todas las cosas. Así Tomás. Tomás varias veces le dijo al Señor que no entendía. como en este caso, vamos para que muramos con él. Gracias, Tomás. Este Tomás el dudoso, siempre le llamamos Tomás el dudoso, hasta cuando vemos que una persona es incrédula, le llamamos Tomás, porque parece que Tomás es el patrón de todos los escépticos, de todos los incrédulos. Pero vemos que Tomás siempre veía la parte negativa de las cosas. Y me alegro, porque si Tomás no hubiera actuado como él era, y si él hubiera tenido un automóvil, podía haber tenido en sus placas, las placas del estado de... El estado que dice, muéstramelo, que es el estado de Tennessee. El estado de Tennessee es el estado, muéstramelo. Así también Tomás trujera unas placas que dijera, muéstramelo, porque Tomás se le reconocía como el que no creía cuando oía. Pedro y Juan dieron testimonio que ellos vieron a Jesús resucitado, pero Tomás dijo, yo no creeré hasta que yo lo pueda ver. Tomás veía las partes de forma negativa. Yo me alegro, como ya les había dicho, les he dicho en los estudios. Me gusta la sinceridad de Tomás. Tomás era sincero y leal. Porque cuando Tomás dice, vamos para que muramos con él, está siendo sincero. A lo mejor moremos con él. Él está sinceramente. Tomás, cuando no entendió, no dijo, bueno, me voy a hacer como que entendí, no digo nada, no, pero Tomás tuvo el valor de preguntarle al Señor, pensando de que el Señor lo podía reprender. Tomás no le importó, sino que él, siendo sincero, pensó, yo le voy a pedir que me aclare esta situación. En Juan 14, el pasaje famoso que leemos de que Jesús dijo, Juan 14, 1, creen en Dios, crean también en mí. Ni se turbe su corazón ni tengan miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabéis a dónde voy? Y ya sabéis el camino. Le contestó Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Esto es maravilloso. Yo me alegro mucho por Tomás porque a lo mejor los otros discípulos simplemente hacían señal con la cabeza de que estaban entendiendo y no estaban entendiendo nada. Al igual que Tomás, Tomás simplemente tiene el valor de decirle al Señor, Señor, yo no lo entiendo, aclárame. A lo mejor los demás no se querían avergonzar y se creían que eran muy espirituales diciendo, sí, sí, estamos entendiendo, cuando en verdad no entendían, pero me alegro que Tomás era sincero y le dijo al Señor, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Después de estas palabras de Tomás, Jesús dijo aquellas hermosas palabras que todos las reconocemos y las recordamos con toda claridad, que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Así que nosotros tenemos que decirle gracias a Tomás, que le pidió a Jesús que le aclarara qué es lo que le quería dar a entender, de que ya sabían el camino. Así que ese fue Tomás. Gracias por eso, Tomás, y los que son Tomases en las clases que tienen que preguntar. Continuamos en el verso 11. Porque todo aquel... ahora continuamos en Juan 11, 17, que dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en la casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Ves las palabras que salieron de la boca de Marta? Palabras de reprensión. Tendremos que entender, reconocer y entender que este es un acto de fe. Una afirmación de fe de que Marta está diciéndole al Señor, Señor, si hubieras estado presente, yo tengo fe que hubiera sanado a mi hermano. Ella le está mostrando su fe a Jesús, de que Jesús hubiera hecho un milagro más, de tantos otros milagros que ella sabía que Jesús había hecho. Si hubieras estado aquí, Señor, hubieras hecho algo hace ya hace cuatro días que habías estado aquí. Pero parece ser que esa oportunidad ya se nos pasó. Ahora ya no puedes hacer. Tú hubieras hecho un milagro y mi hermano hubiera sanado. Es una afirmación también, es una afirmación de limitación. Vemos que Jesús no tiene limitación. Cuando una persona muere, experimentamos un periodo de luto, un periodo de amargura. Todos sabemos y hemos experimentado y vemos cuando alguien experimenta la muerte de su ser querido, pasa por ese periodo de luto. Básicamente ese es un dolor horrible. Una escritora llamada Elizabeth Kubler-Ross escribió y dijo que cuando muere un ser querido, la primera cosa que hacemos es que lo negamos, no lo queremos aceptar. Pensamos, no, no es cierto, no me sucede a mí, no soy a mí el que me está sucediendo, que se murió mi papá, mi esposo, esposa, según sea tu pérdida, tu hijo, lo niegas. Y dicen, esto debe de ser un error, no puede ser que se murió mi hijo, examínelo. El segundo periodo que escribe esta señora Elizabeth Kubler, que experimenta la persona se enoja, siente coraje contra alguien. Si murió en el hospital, los doctores no hicieron lo que deben de hacer, las enfermeras no hicieron lo que deben de hacer. Si murió en casa, a lo mejor no le dimos la atención que debíamos de haberle dado. Así que ese es un periodo de reclamos. El tercer periodo es negociamos. Oh, no, no puede ser, no puede ser. Oh, Señor, no. Regresa a mi ser querido. Dale la vida a mi ser querido, a mi hijo, esposo, lo que sea. Luego, el periodo número 4 es depresión. Es lo que escribe esta señora Elizabeth Kubler-Ross, de que el periodo número 4 es depresión. La persona se encierra en su casa, no quiere hablar con nadie, no quiere aceptar la verdad. El periodo número 5 es hasta cuando viene la aceptación. Aceptamos que todo aquello es verdad. Nuestro ser querido ya murió y ya no está con nosotros. Cuando esa persona pasa por esos 5 periodos después de la muerte del ser querido, entonces acepta. A menos que seas una persona diferente, que no has experimentado esto, entonces llegas a un estado diferente. Deprimenta. Comienzas a cobrarle a Dios, ¿por qué es que Dios me quitó a mi ser querido? ¿Por qué es que Dios me quitó a mi papá? ¿Por qué es que Dios me quitó a mi hijo? Es un periodo donde cuando unas personas que lo oyen y saben que es creyente, dicen, ¿cómo es posible que esta persona se exprese de esta manera? ¿Tratar de cobrarle a Dios? Esto no es correcto, eso no es útil. Como dijo esta hermana de Lázaro, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, fue lo que dijo Marta. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Le está dando testimonio al Señor. Lo está poniendo en la posición de que tiene todo poder. Eso es lo que debemos decirle a Dios cuando hablamos con Él. Estoy enojado, desesperado, porque mi ser querido murió, mi hermana murió. Me siento incómodo. Veamos lo que dice el verso 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Jesús no la reprendió por su reprensión, sino que Jesús le contestó en una forma positiva, afirmativa, tu hermano resucitará, es lo que le dice a Marta. Jesús pudo haberla reprendido si hubiera querido, porque tiene toda autoridad y todo poder, pero decidió tratarla con dulzura, con seguridad. Jesús podía haberle dicho, ¿cómo puedo creer que tú me estás diciendo estas cosas? ¿Cómo es posible que me trates así? No, Jesús no la reprendió, sino que Jesús la trató con una contestación positiva y afirmativa. Tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará mi hermano en la resurrección de los muertos. Ella recuerda la teología del libro de Daniel, capítulo 9. Un día sabemos que todos vamos a resucitar, sí, yo reconozco y entiendo perfectamente qué es lo que me quieres dar a entender, lo que dijo Marta. Es lo que le dijo Marta al Señor. Yo les quiero afirmar a ustedes de que si llego a un periodo de tiempo que va a llegar, y ustedes han oído y van a oír que el pastor Skip Asick murió, porque se va a oír. Quiero pedirles, por favor, que ninguno de ustedes se atreva a orar para que yo resucite, porque imagínate, yo ya voy a estar en la presencia de Dios y ustedes me van a traer. Como yo ya les he explicado en otras historias, en otros estudios, lo vuelvo a repetir. Si ustedes llegan a oír, supongamos que ustedes oyeron que yo estaba enfermo, a lo mejor oyeron que el pastor Skip Asick murió, y ustedes van a hacer una reunión de oración, van a pedirle a Dios que me sane o que me resucite, mientras que yo voy a estar disfrutando de la presencia del Señor, y ustedes van a estar, y el Señor viene y me dice, ¿sabes qué, Skip? Tengo un grave problema. Hay un grupo de hermanos que están en oración, y he decidido contestar esta oración. Tú vas a tener que regresar a estar con ellos. Yo te digo, no, eso será horrible para mí. ¡No! Sí, entonces, ustedes van a ser los responsables, culpables, de que el pastor Skip salga del cielo y regresara al estado de Nuevo México. Ustedes saben lo que quiero decir. Yo no les voy a agradecer esa reunión de oración. Por eso es cuando unos hablan de que creen en las reencarnaciones, es horrible. ¿Cómo vas a creer en la reencarnación? ¿Qué periodo tan horrible el pensar que vas a regresar a experimentar esa vida dolorosa, volver a experimentar tus años de escuela? Principalmente, yo recuerdo el grado número 5 y aquella maestra que me trataba tan mal. Tratar de pasar exámenes de idiomas, poder experimentar los fresnillos en mis dientes. No, gracias, yo no quiero experimentar eso una vez más. Regresemos a la historia de Marta. Le dijo al Señor, Señor, yo sé y he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios que ha venido al mundo. Jesús le contestó, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque Jesús le dijo, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viene, que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús le pregunta, ¿crees esto? Jesús afirma ser el yo soy. Jesús afirmó muchas veces, yo soy, que es el yo soy del Antiguo Testamento. Este es bien interesante, porque la resurrección es un evento. Jesús la está llevando del evento a la persona. En lugar de que Jesús decirles, la resurrección es un evento que todos van a experimentar, sino que Jesús le dice, la resurrección es una persona. Yo soy el evento, yo soy la resurrección. Yo soy el que traigo vida a todo el que cree en mí. Así como la muerte de Lázaro, Jesús creyó en mí y yo soy su resurrección. Notemos que Jesús expresa enfáticamente, todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Algún día, como ya dije, van a oír ese reporte en la televisión o en la radio, o en alguna forma vas a oír, pues se dice que murió el pastor Skip Asick. Eso es verdad, de que salí de este mundo, pero no le crean que morí, porque el creyente no muere, nomás pasa, va a estar vivo en la presencia del Señor. Nunca digas que un creyente murió. Skip no va a morir. Skip y el creyente simplemente se va a mover de habitación. Va a pasar de una habitación a otra, porque Jesús te está diciendo, yo he atendido muchos funerales de cristianos. Y les hablo yo con toda claridad, esta persona que están ustedes viendo en ese ataúd no murió porque era creyente, simplemente se movió, fue transferido, ha sido ascendido a una posición más alta. No digan, Skip murió y está en Nuevo México, Jesús. Skip está en la presencia de Dios, Skip está en el cielo. Jesús le dice en el verso 26, ¿crees esto? Esto afirma, Jesús quiere que afirme lo que Jesús dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús dijo en el... Y cuando yo presento mis escrituras en un servicio fúnebre, yo estoy frente a todas las personas que me están viendo. Yo les estoy hablando. Cuerpo presente, ellos están viéndome a mí. Y yo les estoy explicando el Evangelio. Y cuando comparto el Evangelio con ellos y les digo estas palabras, ¿creen ustedes en el Evangelio? Yo les estoy viendo a los ojos de cada uno de ellos. Y ellos me contestan con sus ojos si de veras creen el Evangelio o no. Porque sus ojos... Algunos de sus ojos se ven contentos, alegres, otros sus ojos se ven tristes, entristecidos, y yo entiendo, esa persona no cree en el Evangelio, no cree en lo que yo le estoy diciendo, porque sus ojos me dan testimonio de que no creen. Pero otro le ve sus ojos llenos de gozo y de esperanza, yo sé cuál es el que ha creído en el Evangelio que yo le estoy explicando, o ya lo oyeron. Eso es lo que hace toda la diferencia cuando está un muerto en el ataúd. ¿Tú te das cuenta cómo cree una persona cuando reconoce y viene a un funeral y se da cuenta de que su ser querido murió? Porque el creyente está cantando alegre, lanzando aleluyas al cielo, porque su ser querido ha pasado de la muerte a la vida. Aquí Jesús le pregunta a Marta, ¿crees en esto? El verso 27. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Verso 28. Habiendo dicho esto, Marta fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. 29. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. 30. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar, va al sepulcro a llorar allí. 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Siempre vemos que María tenía la devoción de caer con su rostro a los pies del Señor, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Lo que María le está diciendo al Señor suena muy parecido a lo que dijo Marta. Es lo que vemos aquí. Marta salió. Fue la primera, siendo que era la que tenía la devoción de servirle al Señor, le reclamó al Señor. No podemos comprobarlo, pero nos damos cuenta por lo que dice aquí que María cayó con rostro en el piso. De Marta no se dice que ella haya caído de pies o que haya puesto su rostro en los pies del Señor, pero eso es lo que nos da a entender que María sí lo hacía. Las dos le dijeron las mismas palabras al Señor. La diferencia es que María se postró a los pies del Señor. Ella cayó con su rostro en tierra. Cuando la vida es tranquila, buena, estás a gusto, y vas a una fiesta, está Jesús ahí, simplemente te gozas con Jesús, ¿verdad? La vida está tranquila, pero cuando hay una tragedia, y atiendas a la reunión donde está el grupo de personas que vinieron para estar en esta tragedia. María tenía su corazón quebrantado, igual que Marta. igual, porque las dos eran hermanas del difunto. Pero la forma que tú confrontes la muerte, eso determina en qué posición te vas a postrar frente a Jesús. ¿Le vas a adorar, lo vas a alabar, o le vas simplemente a hacer comentarios de que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, perdiste la oportunidad de hacer un milagro más en nuestra presencia, sino que el lugar que debes de estar en la presencia del Señor es postrado, adorándole. ¿O le vas a hablar de palabras acusativas? ¿Vas a acusar al Señor? Sino que aquí vemos que María tiene el cuidado de adorar al Señor. Verso 33, continúa diciendo, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Hay algo aquí que debemos de reconocer. Dice que aquí Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió. Estas palabras en griego, que quiere decir que se estremeció o se conmovió, se encuentran como tres veces en el griego. En griego quiere decir que cuando se estremeció o se conmovió, describe cuando un caballo gruñe, cuando un caballo hace su ruido de gruñido, es lo que quiere decir. Aquí quiere decir que Jesús se conmovió en una forma hasta que hizo ruido con su boca sin decir palabra. Simplemente hizo un ruido como lo hace el caballo cuando gruñe. Yo puedo decirles que hay gentes que utilizan esta costumbre de hacer ruidos cuando algo no les parece. Yo les puedo decir que cuando yo conocí a mi novia, que ahora es mi esposa Leña, ella cuando me enviaba mensajes o escribía cartas, utilizaba el término GRRRR, que quiere decir gruñido. Así que cuando yo hablaba con ella, le pregunté si ella escribía GRRR para escribir un gruñido, y me decía, sí, es lo que quiero describir. Esa es la idea. Jesús hizo esa afirmación de... Juan quiere que esa es una palabra que denota y nos explica de que Jesús está bien incómodo. Su espíritu está atormentado, enojado, representa y da una apariencia de la ira de Dios. Aquí dice, también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió Jesús. ¿Por qué está tan incómodo el Señor? ¿Por qué es que muestra su incontento, su descontento? ¿Por qué es que Jesús se siente tan descontento? Jesús está mostrando su desacuerdo de que Jesús descendió del cielo para reprender y limpiar el pecado, algo que no debía de haber tomado lugar nunca, porque en el plan de Dios no existía el pecado. En el plan de Dios había puro gozo, tranquilidad, como estaba Abraham, como estaba Adán y Eva en el jardín del Edén, disfrutando de aquella hermosa tranquilidad, pero después de que el pecado entró en la humanidad, allí fue cuando Jesús estableció el plan y pensó que llegaría este momento de que vendría para reprender al pecado. Así también cuando tu niño te falla, ¿cómo lo tratas? Lo tratas a veces con un aventón, con una expresión furiosa, mostrándole tu desacuerdo. Aquí Jesús está de acuerdo con que el pecado tiene que tratarse con pecado. Jesús sabe que nosotros todos hemos experimentado y experimentaremos pecado, pero Jesús va a actuar a nuestro favor para que llegues a la presencia de Dios con ese pecado. Por eso es que Jesús muestra esta enorme emoción. Se estremeció en el espíritu y se conmovió. Y continuamos en el verso 34 y dijo Jesús a María, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y en el verso 35 dice que Jesús lloró. Primero en el verso 33 se estremeció en el espíritu. Pero aquí encontramos el verso más corto en la Biblia, el verso de Juan 11:35. Charles Spurgeon explicó de que este verso, con todo de que es el más corto, podemos predicar por largas horas para explicar el por qué Jesús lloró. Porque estas dos palabras contienen tanta información acerca del plan de Dios y el desacuerdo de Dios a contra del pecado, de que tenemos que entenderlo y explicarlo y reconocer qué es el significado de que Jesús lloró. ¿Por qué? Es lo que dice aquí. Así que hoy se nos agota el tiempo, pero en el próximo estudio vamos a ver la razón y el propósito, por qué es que Jesús lloró, por qué es que Jesús se estremeció en espíritu y por qué es que Jesús se conmovió. Es lo que vamos a ver en el estudio, en los estudios futuros. Pero por hoy el tiempo se nos agota, hermanos. Así, continuamos en la presencia del Señor, en alabanza y adoración, como lo mostró María. Ahora, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.